Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales. Muy buenas tardes. Gracias por estar en sintonía del Independiente Radio. Qué gusto saludarles en este 23 de septiembre del 2020. Es miércoles. Bueno, la verdad es que yo quisiera que el programa durara todo el día. Abrir a las 2 de la tarde y terminar a las 2 de la tarde el siguiente día. Porque hay tanta cosa aquí que tenemos que platicar, que hablar, han sucedido tantas situaciones, hay tantas cosas hermosas, sigue dándose aquello de la multiplicación de los libros. Hoy nos han traído también un buen paquete de libros, tenemos agendas para regalar del 2020, y bueno, vamos a tener un tema especial, vamos a tener una conexión con la Embajada de Cuba para que nos comenten sobre esta colaboración médica internacional, que hay una gran campaña en contra de parte del la derecha internacional, los que les molesta la solidaridad. Vamos a hablar también de eso en nuestro Pan Pan al Vino Vino, de esta colaboración médica cubana internacional fundamental para esta etapa de pandemia. Ese es el tema. Vamos hoy con un par de efemérides. Fíjense ustedes que un día como hoy, en 1905, murió Francisco de Paula Víctor, un negro considerado santo por la comunidad negra brasileña. También en 1868 comenzaron los movimientos emancipadores de la esclavitud en Puerto Rico y todavía siguen siendo colonia norteamericana. Un día como hoy, en 1973, muere Pablo Neruda. Bueno, ¿quién no recuerda a Pablo? Bueno, a ver, Francisco, allá en los estudios, la más famosa de Pablo Neruda, aquella poesía: puede escribir los versos más tristes esta noche. Bueno, yo recuerdo de Pablo Neruda cuando estudiaba literatura, que ella nos ponían la voz de Pablo Neruda, búscatela ahí. Puedo escribir los versos más tristes. Ya está lista, démosle. En honor a Pablo Neruda.
Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo: la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso. Las noches como esta la tuve entre mis brazos, la besé tantas veces bajo el cielo infinito. Ella me quiso, a veces yo también la quería. ¿Cómo no haber amado sus grandes ojos fijos? Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Pensar que no la tengo, sentir que la he perdido, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella, y el verso cae al alma como al pasto el rocío. ¿Qué importa que mi amor no pudiera guardarla? La noche está estrellada y ella no está conmigo. Eso es todo, a lo lejos alguien canta, a lo lejos. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Como para acercarla, mi mirada la busca, mi corazón la busca y ella no está conmigo. la misma noche que hace blanquear los mismos árboles, nosotros los de entonces ya no somos los mismos. Ya no la quiero.
Bueno, es Pablo Neruda, qué barbaridad. Un día como hoy, 1973, muere Pablo Neruda en estos efemérides que estamos llevando. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, se titula el poema. También un día como hoy, en 1989, Henry Bello Ovalle, militante mártir de la solidaridad con la juventud, murió en Bogotá, Colombia. Y como ustedes pueden saber, pues estos se celebra también la Semana Morazánica en varios países centroamericanos, sobre todo en Honduras, en esta semana. Bueno, aquí estamos dispuestos con tantas cosas que están pasando, tantas informaciones que tenemos que comentar. Bueno, el país va como de retumbo en retumbo, como si estuviera metido en una licuadora. Así es, cada día una cantidad de noticias y de cosas. Bueno, lástima que no son como tan buenas noticias, pero la Comisión Regional de Derechos Humanos está condenando el bloqueo al archivo del Mozote. El gobierno se ha endeudado con casi 4.122 millones para tapar los huecos fiscales. El gobierno descontó $300 a los policías que salieron enfermos del COVID, imagínense ustedes. Y así más noticias y más noticias que pueden dar. Pero la que me llama la atención es una nota bien interesante. Esta mañana, en la fiscalía, en la sede de la Sultana, presentaron una denuncia penal contra miembros de la Junta Directiva del Banco de la Vivienda. Eso es serio, porque no es ni mercantil, fíjense, no es civil. Eso es cuando hay problemas así de dinero y todas estas cosas. El empresario cafetalero José Antonio Salaverría presentó hoy a las 10 de la mañana una demanda penal contra la Junta Directiva del Banco de la Vivienda. Esto fue en la Fiscalía, porque ellos publicaron una información falsa en el balance del 30 de junio del 2020. De acuerdo a Salaverría, la acción, mejor dejemos que Salaverría nos lo diga, ¿verdad? Ahí tenemos el audio del momentito en que la está presentando. Escuchemos a don Antonio.
Nosotros hemos venido esta mañana a presentar una denuncia penal a algunos miembros de la Junta Directiva del Banco de la Vivienda por haber publicado datos falsos en el balance el 30 de junio. No solo compete a este servidor en el caso que tenemos de disputa con la empresa nuestra y el banco, sino que también nos preocupa que los accionistas del banco, que los depositantes del banco, que las bolsas de valores tengan datos falsos publicados en ese punto. Es un publicado y está en los periódicos del 31 de julio. A raíz de eso hemos estudiado con nuestros abogados detenidamente, ellos les van a explicar si salen alguna acorde a nosotros, y venimos a pedirle a la fiscalía y al señor fiscal general que investigue, pero que no justice por lo delicado del tema.
Sí, bueno, eso es serio, él lo mismo lo dice, es delicado el tema y él pide que se profundice. Pero ¿cuáles son los nombres de las personas que está demandando? Ahí nos vamos a quedar con el audio nada más. Pero miren, tenemos aquí a los nombres de la Junta Directiva de la Vivienda que han sido demandados: Gerardo Simán, María Eugenia Brizuela de Ávila, ¿se acuerdan? Fue canciller en tiempo de Paquito, de Francisco Flores, la canciller en tiempo de Francisco Flores, María Eugenia Brizuela, Moisés Castro Maceda y Freddy Frech, más la contadora del banco, Ashali Julieta Baños. Han sido, bueno, quiero explicarles brevemente. Davivienda perdió un juicio mercantil con Salaverría. El Davivienda le tiene que pagar $50 millones a Salaverría. Y entonces han pasado todo un tiempo ahí, más de un año, en tires y aflojes, en los juzgados y en las salas y en la cámara, etcétera, pero al final ya está embargado el banco. Entonces, ¿qué es lo que mintió el banco en ese balance? El banco dice que le dice a los accionistas que han puesto un amparo y que el amparo va a salir favorable al banco. Pero no puede. ¿Cómo va a decir eso en un balance el banco? Si la sala es libre, es independiente. Y encima acaba de resolver la sala de lo civil en contra del banco. Entonces, por eso es que él está demandando ahora penalmente. Cuando te demandan penalmente, ahí sí es cárcel. Ahí no es dinero, es cárcel. Bueno, tremendo problema. Así están las cosas hoy. Tenemos una agenda bastante cargada. Ya salió también el Independiente en versión PDF de su versión impresa. Y el titular es Impunes, alto mando en delito al bloquear la inspección de archivos militares. Esa es la portada del Independiente. Bienvenidos al Independiente Radio. Buenos días.
Cuidando tu salud con Vijosa. Para cuidar tu salud y la de los tuyos, te recomendamos que siempre laves tus manos con frecuencia. Evita tocar tu cara, ojos, nariz o boca con las manos sucias. Procura fortalecer tus defensas. Evita el contacto cercano con personas enfermas. Cubre tu nariz y boca al toser o estornudar con papel desechable. Y luego lava tus manos. Y si estás enfermo, quédate en casa. Así te recuperas pronto y evitas contagiar a otros. Cuidándote, cuidas de todos. Este es un mensaje gracias a Fortiplex Gold, que apoya el sistema inmune y ayuda a mantenerte saludable. Fortiplex Gold, salud, calidad Vijosa.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Bueno, como nos recomendaron los oyentes, ¿no?, que en el caso de la hipocresía de Rubén Blades la anticipáramos con un ejemplo concreto, y que hay miles, pero vamos a irnos con la hipocresía de esto de bloquear la inspección de los archivos militares, que es la portada del Independiente. Fíjense ustedes, el presidente se reúne con las víctimas del mozote, les dice que les va a abrir los archivos, que los va a apoyar. Bueno, y cuando ya llega el juez con la orden judicial, pues reciben que no lo dejan entrar ni le dan paso para que él tenga acceso a esos archivos militares. Ya se expresaron molestos la Asociación Promotora de Derechos Humanos del Mozote ante este caso, y la comunidad internacional también ya está haciendo sus denuncias públicas, porque negarle el acceso a los archivos con una orden judicial, es que ese es el punto, o sea, es desacato, desobediencia judicial, una pura hipocresía.
Nace la indiferencia, se anula la conciencia, y no hay ideal que no se desvanezca.
Mundo lleno de hipócritas y de hipocresía, pero hay que darlas a conocer. En la medida en que las das a conocer, pierde fuerza, porque la verdad, cuando la revelas, triunfa, ¿verdad? Vámonos al pan pan, al vino vino esta tarde. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. La colaboración médica cubana internacional, fundamental en esta etapa de pandemia. Fue allá por el 23 de mayo de 1963, cuando por una idea, por una consecución de la solidaridad de la Revolución Cubana, que, bueno, estaba naciendo, no llevaba ni 4 años en ese momento, comenzaron estas brigadas permanentes, ¿verdad?, para ser enviadas a distintos países. Cuba envía médicos, paramédicos, envía también enfermeras, auxiliares de enfermería. Y la primera que se envió de estas brigadas fue a Argelia, en África, África Austral, arriba, donde está el Mediterráneo. Y fueron 55 colaboradores que brindaron sus servicios por un año. Y así se vino desarrollando. Bueno, yo recuerdo que estaba en, no sé si era en la Venceremos, en la RCS, en otra radio, pero vino una brigada, en la RCS, Radio Corporación Salvadoreña, vino una brigada de médicos cubanos a ayudar a El Salvador por una epidemia del dengue que nos tenía, arrinconados al sistema de salud salvadoreño. Y me tocó entrevistar a varios de los médicos cubanos en aquel entonces, posterior al terremoto del 2001, vino esa brigada aquí a El Salvador. y bueno, y conocido también médicos que han estado en Honduras, en Guatemala, han estado en el Amazonas, y me recuerdo una entrevista a un aborigen que decía que nunca en su vida había conocido un médico, que entraron a Brasil, en la Amazonía brasileña, no conocía. Entonces los médicos cubanos tienen esa tradición. Entonces vale la pena preguntarse por qué. ¿Por qué es que existe esta colaboración médica cubana internacional? Bueno, sencillo, porque su modelo es diferente, porque sus valores son diferentes, porque en el capitalismo los valores son la acumulación de capital, es el individualismo a llevarlo hasta el último extremo, el individualismo, acumular, comprar, consumir. Esos son los valores. Bueno, también está el de la libre empresa, el de la libre expresión, son diferentes valores también. Pero este de la solidaridad no lo cultivan. Pero sí lo cultivan en el sistema médico cubano. Y es importante porque uno dice, bueno, ¿y en qué está basado? ¿En qué principios están basados? Bueno, el primer principio es que la salud es un derecho de la población. El segundo, la salud de la población es responsabilidad del Estado. Hay países, bueno, aquí también, si no tienes billete te mueres. Si no tienes plata, no te operan. Los servicios de salud alcanzan toda la población por igual, esto en el sistema de Cuba. Las prácticas de salud tendrán una sólida base científica y tienen una orientación preventiva. Y la participación social es inherente al manejo y desarrollo de los servicios de salud. Y la solidaridad internacional es práctica de los servicios de salud. Aquí acabo de dar yo los 7 principios básicos de la medicina cubana. Y cuando se dio el caso aquel del ébola, ¿se acuerdan? Bueno, fueron médicos a dar su apoyo a todos estos países africanos. Recuerdo que un médico cubano se infectó y lo llevaron después de emergencia y se salvó. Yo leí una entrevista que le hicieron a un hijo y decía, yo estoy orgulloso de que mi padre médico haya estado ahí, y es parte de las consecuencias de la solidaridad. Es algo que nosotros en nuestra mente, ¿verdad?, no lo vamos a entender, por más que yo lo explique aquí, porque cuando tienes una cosmovisión individual, cuando tienes una cosmovisión mercantilista, cuando en tu mente lo que se cruza es comprar cosas, entonces claro, no vas a entender esto, cómo es esto de la solidaridad. Y fíjense que hay un gran historial, solo para mencionar la famosa Operación Milagro, que surge en el concepto este de los gobiernos del ALBA y que también está Venezuela. Bueno, yo vi el informe final cuando la embajadora estaba anterior y entregó un documento de cuántos habían operado de la vista gratis en El Salvador. Pasaban casi los 15.000. Fíjense ustedes. Vaya, ¿cuánto cobran aquí en un privado por operarte una catarata o un terrigión? Casi $2,000, imagínense ustedes. Bueno, pero si sumas Guatemala, si sumas todos los países de América Latina, eso es realmente compartir con los otros lo que te están dando. Entonces, en honor a ese sistema, a ese modelo, a esa solidaridad, en honor a esa forma de compartir los conocimientos que recibe, bueno, es que hacemos este comentario. Y lo hacemos realmente dando como gracias, porque hay una campaña internacional de medios de comunicación, pero que son de espanto. Esto, hay datos de la colaboración médica internacional que son realmente de aplaudir, de admirar. Fíjense que Cuba posee más de 100.000 médicos activos, con lo cual alcanza la cifra más alta de la historia de médicos per cápita por habitante. O sea, 9.9 médicos por 1.000 habitantes, cerca de 20.000 estomatólogos. 20.000 estomatólogos, más de 80.000 licenciados en enfermería, 150 hospitales, 450 policlínicos, casi 11.000 consultorios médicos, 13 universidades médicas, cerca de 90.000 estudiantes y 30.000 especialistas en formación. Bueno, se han graduado más de 35.000 estudiantes extranjeros. de 141 países en universidades cubanas. Yo he pasado por afuera de la ELAM, Escuela Latinoamericana de Medicina. No he entrado, pasado así, por afuera, donde están todos esos estudiantes de medicina becados, oigan bien, de 141 países en la ELAM. Ya lleva más de 15 años. Se han graduado 29.749 médicos de 123 naciones de todas las regiones del mundo. Y en la actualidad están cursando estudios 1.358 estudiantes de 87 países en este año del 2020 al 2021. Se podrían decir muchas cosas. O sea, esta cooperación se ha mantenido con base al principio de compartir, es lo que yo les decía. Y allá no es que abunden las cosas para estar regalándolas. Es una práctica que realmente demuestra que compartes lo poco que tienes. Y en la actualidad existen tres modalidades de cooperación que se utilizan, sobre todo en esto de la pandemia, porque con la pandemia, nomás salió la pandemia y Cuba envió a casi, ya vamos a hacer la comunicación con la embajada para que nos cuente, pero creo que pasa de 25 o 30 países. Lo único que me suena aquí es Andorra, ahí cerca de España. Pero en Italia, donde estaba el foco fuerte, ahí cayeron, llegaron los médicos cubanos y salvaron muchas vidas. Eso es lo importante. Y bueno, hay muchas críticas, no los dejan en paz. Sin embargo, es importante señalarlo y apoyarlos. Hay unas instituciones y organizaciones que están impulsando una campaña para que a estas brigadas les den el Premio Nobel de la Paz. Bueno, sería fantástico porque se lo merece. Aquí se estaría bien ganado el Premio de la Paz, no como se lo dieron a Obama, ¿verdad? Cuando estaba bombardeando allá el Medio Oriente y dándole el Premio Nobel de la Paz. Aquí sí se lo merecerían, ¿verdad? Entonces, realmente aquí es donde entra y hace impacto aquella canción del Che Guevara, ¿no? De solidaridad, de humanismo, de enterismo, ¿no? La tenés por ahí también. Compartámosla con los oyentes para que nos dé fuerza.
Aprendimos a querer.
Aquí se queda la cara de la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara de la entrañable
transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Es que ahí está la esencia de la cosmovisión, el compartir, el entregar, el darse a los otros. Eso, como decía el comandante Fidel Castro. El que tenga oídos y quiere oír, que oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos. Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolong Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolong Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolong Energy, complejo B más complejo de ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Vamos a hacer una comunicación hasta la representación diplomática, la Embajada de Cuba aquí en El Salvador. Nos atiende el teléfono Abel Bárzaga. Abel es tercer secretario encargado de asuntos políticos y diplomáticos de la Embajada Cubana aquí. Buenas tardes, Abel. Gusto en saludarle.
Hola, muy buenas tardes, Walter. Muchas gracias por este espacio. Un saludo a toda la audiencia.
Yo hice un comentario previo sobre la colaboración médica cubana internacional. Bueno, permítanme antes felicitarlo por este esfuerzo, realmente que es magno. Pero cuéntanos un poco, ustedes, un poco de datos. ¿En cuántos países están ahorita colaborando con esto del COVID? Danos un poco de información, Abel.
Bueno, muchísimas gracias por esa felicitación, de verdad, que llegue de la manera más cálida hasta nuestros médicos, que hoy en día están presentes en 29 naciones. Pero en total han sido 38 estados hacia donde nuestra colaboración médica internacional ha llegado solamente como parte del combate a la pandemia. Hay algunos casos en donde ya existían brigadas, como el caso de Venezuela, por ejemplo, en algunos lugares del Caribe, acá en Centroamérica, en Guatemala, en otros lugares.
Sí. Estamos
y
hablando
se sumaron, sí. Y se sumaron a reforzar la colaboración médica.
30 naciones, hay 29 ahorita y fueron 38, ya el resto, estas 9 regresaron, ya algunas porque, bueno, ayudaron a salvar muchas vidas, ¿verdad?
Sí, ya culminaron su labor, este es el caso de las brigadas que estuvieron en Europa, por ejemplo, sí, en Andorra, en Italia, que fueron casos primera vez en la historia que una brigada médica cubana participaba de este tipo de labores allá en Europa. Así que podrás imaginarte cómo fueron recibidos al principio con escepticismo, un paisito subdesarrollado, bloqueado, sin recursos, pero que es capaz de dar ese tipo de ayuda médica y con calidad. Bueno, al final terminaron con una hermandad creada, un total respeto hacia nuestros colaboradores y un reconocimiento a su labor.
Bueno, esa palabra es clave, hermandad. Yo creo que a los pueblos, en la geopolítica mundial, ¿verdad? Si tú agarras a estos expertos en geopolítica, bueno, muy poco van a encontrar esa palabra, ¿verdad? Pero la hermandad realmente es un nuevo tipo de solidaridad, es un nuevo tipo de hacer geopolítica también. Y me llama la atención, ¿cómo está esto ahorita del COVID? Se hablaba de una vacuna que estaba experimentando Cuba, y hay mucho interés sobre esto.
Sí, como no, gracias al adelanto en la biotecnología que ha tenido lugar en nuestro país, digamos, en los últimos 30 años, sí, debido a la genialidad y la previsión de nuestro comandante en jefe Fidel Castro, Cuba ha sido el primer país, y hasta el momento, sí, el único en toda Latinoamérica en desarrollar su propio candidato vacunal para enfrentar el SARS-CoV-2, el virus que provoca el COVID-19, esta pandemia. Se llama Soberana 01 y ya empezó sus ensayos clínicos. Ya ha habido los dos primeros pasos, se han cumplido, ya han habido dos grupos de 20 personas. Se espera que los ensayos clínicos ya terminen en enero y para febrero ya deben estarse publicando los resultados. Es importante tener en cuenta, Walter, sí, que si bien este candidato vacunal, Soberana 01, ha recibido la mayor atención, en realidad son 4 candidatos vacunales en los que Cuba está trabajando actualmente. 2 de ellos bien adelantados, pero el Soberana 01 es el más adelantado de todos y es el que actualmente está en fase de ensayo clínico. Hay mucha expectativa hasta el momento. La buena noticia que tenemos es que no se ha desarrollado ningún síntoma adverso ni ninguna señal adversa en los ensayos clínicos hasta ahora, lo cual es una buena noticia. Lo que pasa que aquí estamos, hay que estar conscientes de que esto es venciendo el día a día.
Claro.
Es algo sin precedentes y bueno, estamos aquí en esta empresa, ¿no?, con total optimismo y confianza en nuestro potencial científico.
Bueno, realmente estas brigadas médicas que van a todos los países, realmente yo las catalogo como un milagro de la solidaridad. Y sin embargo, recibe ataques. Y es que yo comentaba de que molesta la solidaridad a quien no está en esa frecuencia a nivel de su conciencia. ¿Cómo lo valoran ustedes todo eso?
Realmente es una lástima que una labor tan humana, solidaria, una labor que te diría que es del corazón, sea tan tergiversada por cuestiones políticas, sea tan atacada. El epicentro de los ataques siempre viene desde los Estados Unidos. La campaña ha sido constante, la campaña no se ha detenido, se ha recrudecido de hecho en los últimos tiempos, tratando de forzar el concepto de colaboración médica cubana, que es tan humanista, altruista y solidaria, tratando de forzarlo como si fuera tráfico de personas. Eso es algo que no se sostiene, eso es algo realmente que es total... una total falacia, una total mentira. Y las personas que han sido atendidas por nuestros médicos, las personas a las cuales nuestros médicos le han tocado el corazón, le han salvado las vidas, pueden dar total fe de esto. De hecho, acá en El Salvador han habido miles de personas que han sido atendidas por nuestros médicos y pueden dar total fe de eso.
Sí, yo mencionaba, lo del centro oftalmológico en San Vicente, mencionaba también que estuvieron aquí para el tiempo del dengue. Ahora, yo quisiera preguntarle, Abel, estamos hablando con Abel Bárzaga de la Embajada de Cuba. Yo quisiera preguntarle si en algún momento, aunque sabemos que el presidente actual de la República y su cancillería están viendo más al norte que al sur y al Caribe, pero si en algún momento le solicitaran para El Salvador ese tipo de ayuda, ¿estarían también dispuestos a venir a El Salvador a pesar de los pesares?
Bueno, la solidaridad de Cuba es indiscutible. Eso, nosotros estamos abiertos a todas las solicitudes, han llegado solicitudes de todas las partes del mundo y siempre estamos a la disposición. Sí.
Eso es muy bien y se lo agradecemos también porque se recuerda todo el apoyo y todo lo que ustedes han brindado ante esto. Reciban de el programa del Independiente Radio, de la Maya Visión, del periódico, de nuestros oyentes y de nuestros lectores también, un agradecimiento, Abel, y un abrazo para el señor embajador, ¿verdad?, de Cuba aquí en el país también, por su noble labor, porque por lo general, si por lo general las diplomacias o los diplomáticos pues no tienen esta faceta solidaria y esta faceta de solidaridad. Y es importante hacerlo y es importante también el agradecimiento. Ahora, un punto también, se hablaba de lo del premio Nobel, ¿cómo va eso? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué saben ustedes? ¿Qué más saben?
Bueno, nosotros hemos asistido a este proceso de una manera meramente de testigo, hemos sido espectadores de esta avalancha espontánea de movimientos sociales, personalidades, políticos, partidos, bueno, todo tipo de organizaciones y personas que han avalado porque se nomine y se le entregue el Premio Nobel de la Paz a esta brigada especializada en atención a desastres naturales y situaciones excepcionales, que es la brigada Henry Reed, que es la que se ha movilizado, por ejemplo, cuando hubo el terremoto de Haití, ¿recuerdas? En
sí,
el 2010,
claro.
Que devastó totalmente aquel país, se movilizó, su primera misión fue igualmente de un terremoto en Pakistán, fue la que participó en el combate al ébola con una misión exitosa, y es la que se ha movilizado también en ya varios contingentes para enfrentar la pandemia. Es una brigada que no es ordinaria, es una brigada que se forma entre 24 y 48 horas. Sus especialistas son de la más alta calidad, de la más alta condición humana, y con una disposición que vaya, y una convicción que les nace del corazón, dispuestos a ir a donde se les convoque, dispuestos a ir hacia los lugares donde incluso muchas personas, Walter, no han visto un médico en su vida, incluso donde no han sido tocados por un médico para ocultarlo, para revisarlo, ver cómo se siente, diagnosticarlo propiamente. Ese es el método cubano, y con experiencias como estas se han escrito muchísimas páginas de la historia de la solidaridad. Por eso mismo, como tú decías anteriormente, resulta lastimoso, ¿no?, de que este objeto, de que este proyecto, de que estas acciones solidarias de Cuba, un país tan limitado y bloqueado por los Estados Unidos en casi todos los sentidos, sea objeto de ataques y de calumnias, y que se destinen cifras millonarias de dólares, y que se chantajeen a países, que se presionen a gobiernos para que no acepten, ni siquiera pidan la ayuda de Cuba. Esto ha sido reiteradamente denunciado por nuestro gobierno en varias ocasiones, y así seguirá siendo, porque la labor humana de los médicos de nuestra patria es una labor justa.
¿Sabes qué? Labor... Sí. ¿Y sabes qué me gusta a mí, Abel, de todo esto? Me gusta, y me gusta hacer el programa de este tema también, porque mi objetivo es crear conciencia en la población, dar elementos para tener pensamiento crítico, pero cuando toco estos temas, yo sé que en la mente de la mayoría les está haciendo un cortocircuito. ¿Sabes por qué? Porque acá la percepción y la concepción de medicina es privada, es cara. O sea, cuando tú piensas aquí en un médico, piensas en el privado, piensas que tienes que ir a $40 la consulta. Bueno, irte a un hospital del sistema de salud es para que te pases ahí una eternidad. Le dan cita en el sistema de salud o en el seguro social para un año después, y tú muriéndote. Entonces, en la mente de la gente existe el sistema de salud privado, ¿verdad? Entonces, claro, cuando se les habla de que existen otros países, de que existe otra situación donde la medicina es digamos, igual para todos, tiene una orientación preventiva, es una responsabilidad del Estado, es para toda la población por igual, como dicen los principios de la medicina. Entonces, claro, en la mente de muchos de nuestros oyentes es un clic, a que no logras captar que cómo es eso. Pues sí, existe. Medicina para todo, es posible, es correcto, es posible, y aún como tú dices, en bloqueo, con un sistema pues que los Estados Unidos no le ha dado ni un segundito, ¿verdad?
Para nada,
no para que
en pandemia, no ha creído en situación extraordinaria, sí. ni nada.
Entonces,
nos ha bloqueado insumos, nos ha bloqueado ayuda. Bueno, recuerdan la compañía china Alibaba, que distribuyó insumos
claro,
para toda América Latina. Nos alegramos mucho cuando parte de esos insumos fueron recibidos acá
por
el pueblo salvadoreño para su atención. Bueno, la porción que le tocaba a Cuba
se la detuvo.
No se la detuvieron.
Pudo
llegar a Cuba por el bloqueo, así de simple.
Bueno, incluso muchas importaciones, combustible, porque bueno, los Estados Unidos se arrogó el derecho a que no les entre nada, un bloqueo. Pero bueno, Abel, muchas gracias por este momento para ampliar nuestro comentario, y nos ayuda un poco también a abrir nuestro horizonte, nuestra visión, ¿verdad? Te lo agradezco.
Muchísimas gracias a ti, Walter. Un saludo a toda la audiencia, un gran abrazo a todo el pueblo salvadoreño, y acá estamos a la orden. Muchas gracias.
Buenas tardes. Era Abel Bárzaga, tercer secretario encargado de los asuntos políticos y diplomáticos de la Embajada de Cuba en el país, que nos atendió, bueno, amablemente, como ya escucharon ustedes, para tener una visión más amplia de todo esto y hablar con propiedad y defender también a los que están, bueno, criticando y diciendo cosas sin sentido. 2:38. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
A pesar de todo, hoy seguimos respirando tranquilos, porque sentimos el alivio de saber que nos levantaremos hacia un futuro mejor. Entendemos que la distancia por el momento es física, pero con el corazón nos abrazamos para protegernos. Así como Virogrip lo ha hecho con nosotros desde siempre. De la familia Virogrip a la tuya, queremos seguir cuidando tu salud, porque así somos los salvadoreños. Virogrip, tratamiento para gripe y tos. Fijosa, mantenemos la distancia, pero seguimos unidos con esperanza. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulta a su médico.
Participe. Es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, ahí está el tema planteado. ¿Qué dicen ustedes, amigos oyentes, de ese tema? Sí, le escuchamos. Buenas tardes, díganos, adelante.
Buenas tardes, sí, saludos, licenciado Raldales.
A mucho gusto.
Don Víctor, ¿qué tal?
Hombre, gusto en saludarle, don Víctor. ¿Cómo le va a usted? ¿Qué opina de este tema que tenemos ahora?
No, este tema es de gran solidaridad, hombre. Cuba, desde el principio de su revolución, ha mostrado tremenda solidaridad en todos sus aspectos revolucionarios. Ellos no solo dan lo que tienen, sino que dan hasta su vida por el prójimo. Tienen esa visión de Jesucristo, muy bella esa. Nosotros estamos muy agradecidos y apoyamos esa cosa del premio Nobel, porque aquí con la Operación Milagro muchos fueron los beneficiados, incluyéndome yo con la Terrigión.
¿Ya? Lo operaron de la, ya,
sí, y ve, cobraban 2000 y fichas.
Cabal, lo que yo dije.
En sí. Una institución se dice ser solidaria, pero no. Ellos solo me dijeron, espérate cuando esté grande ya. Y cabal, cuando ya estaba grande me dijo, sí.
¿Y a usted lo operaron aquí en Cuba o Venezuela? ¿Dónde lo operaron? ¿San Vicente?
Ya estaban aquí ellos.
En San Vicente.
Siempre hubo una vez que fui yo allá, ¿verdad? Uh-huh. Pero mejor me dijeron que... Pero fui invitado por otras personas, sí, ¿verdad? Sí. Pero no estaba muy... Estaba pequeño.
Excelente.
Entonces, esa solidaridad pública, gracias al comandante Fidel y ese grupo, también al gobierno, queremos felicitar al gobierno de Cuba, a sí, los
correcto,
médicos,
correcto,
a su pueblo, que esa magna solidaridad de las patas blancas está en el corazón de millones de personas en el mundo. Y claro, no solo en el egoísmo que mete Occidente.
Muchas gracias, don Víctor, por su
por
participación.
Otro lado,
sí, ¿cómo nos diga?
Darle las gracias porque por el libro ya lo leí, el de la pasión que me llevó al Moncada.
Ah, usted se ganó ese libro, ¿no? Sí,
sí,
muy bueno.
Sí, es que esa historia, así brevemente.
Sí,
¿verdad?
¿Cómo no?
La historia del Moncada no solo se trata de la vida y obra de Santa María Cuadrado, sino que es un grupo de jóvenes, incluyendo a Fidel, a Abel, a Melba, uh-huh, y otros, y a Aide,
sí,
que valoraron la organización, como usted dice, de un movimiento revolucionario que liberara a Cuba de la opresión y dominación imperial oligárquica bajo
claro,
el mando de su pelele principal, Batista.
Buena, buena, buena esa novela, don Víctor.
Sí, y la inspiración de estos jóvenes no era el marxismo, el leninismo,
sí,
ni de Engel, eran las enseñanzas del apóstol José Martí,
don José Martí,
y la no
correcto,
confianza en sí, la democracia burguete occidente.
Muchas gracias, don Víctor. Vamos a darle participación a otros oyentes, le agradecemos y de otro día comentamos ahí tranquilamente, ¿verdad?, el libro que usted se ganó. Qué bueno que lo leyó completamente, eso nos alegra, ¿verdad? Ahí están nuestros teléfonos para todos ustedes. Buenas tardes. Nos alegra que la gente comente. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Díganos.
Por aquí. Yo quería felicitarlo por el programa.
Gracias.
Y también, bueno, comentar que yo participé, es un movimiento de solidaridad a favor de los cinco cubanos presos en Estados Unidos.
Ah, qué bueno, sí, correcto. Sí.
Y ahí escuché de los compañeros cubanos un concepto.
Sí.
De que la solidaridad es, bueno, gratis, desinteresada y voluntaria.
Así es. Gratis, desinteresada y voluntaria. Así es la solidaridad. Sí,
ese
correcto,
es el concepto básico de ellos.
Correcto.
¿Verdad? Y correcto, entonces, eso es lo más pues, importante que la gente entienda, pues, de que no es el egoísmo el que nos domina en nuestro país, pues.
Sí, lo que pasa es que cuando ya en el corazón de la persona está la solidaridad, ya es otro hacer diferente. Porque el egoísmo es el que te lleva a la violencia. El egoísmo es el que te lleva también a andar en el juegavivo y haciéndole daño al otro. Entonces ya cuando priva ya y está la solidaridad en ti, pues hombre, ¿verdad? Al menos ya lo piensas y todo un poco diferente, ¿verdad?
Es una cuestión de formación.
Así es.
De formación.
Formación que tiene que darse desde la educación, desde las escuelas, desde la familia. Es un asunto también, yo digo, de Estado y de sociedad, de Estado. Pero si tienen el primer mandatario que es un egoísta y peleonero y que está haciendo malos ejemplos, pues ¿cómo va a ser el resto de la nación? Muchas gracias por su llamada.
Gracias.
Buenas tardes. 2:43 en todo el territorio nacional. Platicando con los oyentes, de eso se trata. Que la gente haga oír su voz, que la gente exprese su pensamiento, que la gente hable. Bueno, de todas maneras. Adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, licenciado.
Dígame, dígame.
Solo dos palabras le voy a decir. Sí. Cuba es libre. Libre de la diferencia.
Sí.
Vive su vida maravillosamente con una gran hermandad. Mis hermanos fueron los dos a Cuba y vinieron, pero contentos, ganas de quedarse allá les dieron.
Sí.
Y segundo, es que solo de escuchar a Carlos Puebla me convence. Muchas gracias.
Gracias a usted por su participación. 2:44 en todo el país. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Buenas tardes, estamos en línea con el doctor Eduardo José Mazzini, para que ustedes vean lo contrario, para que ustedes vean lo contrario de la realidad. Acabamos de tener una entrevista con representante de la Embajada Cubana hablándonos del trabajo de estas brigadas, y ahora los médicos que contrataron salvadoreños para el COVID no les han pagado más de 3 meses. Estoy en línea con el doctor Eduardo José Mazzini. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Buenas tardes, saludos a toda la audiencia que nos escucha.
Sí, cuénteme, doctor, hicieron una actividad ahora expresando esto. ¿Cómo está la situación de ustedes del pago de los médicos?
Sí, la mayoría de médicos y enfermeras, porque también hay gente de laboratorio clínico, radiología, que entró para la pandemia hace seis meses aproximadamente, pues hemos tenido atrasos en los pagos. A la fecha, algunas personas no les han pagado el mes de julio.
¡Qué barbaridad!
Y estamos en septiembre.
Uh-huh.
Claro, ahorita en este momento la mayoría de eso dependemos, nuestras familias, la gente que depende de nosotros, pagos atrasados, casas, colegios también, los que tienen hijos. Uh-huh. Y estamos pidiendo a la región, yo pertenezco a la región central, si va así la libertad, soy médico. Entré para la pandemia para atender pacientes positivos desde el inicio en las unidades de salud, en los hospitales, y aquí estamos pidiéndole al Ministerio de Salud que actualice los pagos, porque
¿cuántos más o menos médicos, enfermeras y técnicos están que no les pagan ahí desde julio a ustedes?
Solo en la región central tenemos aproximadamente más de 200 médicos.
Qué barbaridad.
Sí. La enfermería. Entonces, lo que nos dicen siempre, lo que la área financiera es que ellos ya hicieron el trámite, que depende de Casa Presidencial, que a ellos no les corresponde, que ellos son los responsables. Y, aunque preguntamos todos los días, lo que hacen es ignorarnos la mayoría de veces.
¿A ustedes los contrataron para estos meses? O sea, no era un contrato fijo, sino un contrato temporal para atender la explosión de la pandemia.
Exacto, se hicieron dos contratos con un periodo máximo de 3 meses,
sí.
Lo que le llaman por servicios profesionales.
Correcto.
En el contrato por servicios profesionales no se tiene derecho a ninguna incapacidad, no se tiene derecho a seguro social, a AFP, nada. Pero el mismo contrato establece que no se le debe de retener el salario más de un mes, porque usted depende de su salario.
Correcto.
Porque si usted se enferma, usted paga su incapacidad, usted paga sus servicios médicos.
Sí, correcto.
Entonces a muchos compañeros incluso les quisieron descontar las incapacidades dadas por haberse contagiado por COVID.
Sí.
Algunos estuvieron 15 días, 21 días incapacitados porque salían positivos, porque la mayoría de médicos que entró para la pandemia, fuimos los que estamos en primera línea, es decir, que estuvimos con contacto directo de pacientes positivos. Sí. Mucho del personal que ya estaba contratado por ley de salario, ellos no quisieron tocar a pacientes con COVID. Entonces, los que llegamos como nuevo recurso, nos pusieron frente a ellos. Entonces, estamos tratando de que el ministerio primero nos pague lo que nos debe, porque son 2-3 meses de retraso y a medida que tenemos compromisos que cumplir.
Claro, no,
y lo que estamos pidiendo es que exista también una contratación permanente, porque nosotros en los momentos que la población estuvo atemorizada por el contagio de COVID, ahí estuvimos, dando la cara, centros de contención, en hospitales, y necesitamos estabilidad. Hay necesidad por el momento. Todos podemos creer que las estadísticas dicen que van menos de 100 casos, 200 casos, pero si en el mundo los casos van aumentando, ¿cómo es posible creer que en El Salvador los casos van a disminuir? Es muy difícil creer eso.
Sí.
Entonces, no podemos decir que ahora al abrir las fronteras los casos van a disminuir. Es más, ya estamos notando, y hasta el mismo gobierno está reconociendo, que se están elevando los casos en el área de Oriente. Ellos atribuyen a la abertura de las fronteras, pero nosotros sabemos que existe un subregistro porque muchas enfermedades que son sospechosas de COVID le ponen otro nombre.
Claro. Doctor, yo le
agradezco.
Doctor, vamos a siempre estar en contacto. Yo me quedo aquí con su teléfono para sí. estar en comunicación, darle seguimiento a la denuncia de ustedes. Realmente sí. no es correcto lo que se está haciendo de que no les paguen a los médicos que están en la primera línea como son ustedes. Le agradezco atendernos estos minutitos, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes.
No, y gracias a ustedes. Gracias. Bendiciones. Feliz
gracias,
día.
Igualmente. Bueno, es el doctor Eduardo José Mazzini. Solo se los ponía para que vieran las contradicciones. Teníamos el modelo solidario. Aquí tenemos este modelo que no les pagan. Pero encima de eso, fíjense ustedes esta nota. Gobierno descuenta $300 a policías afectados por cuarentena. Al igual que a varios médicos que estuvieron en cuarentena por COVID y recibieron descuentos, personal de la PNC, como embarazadas, enfermos crónicos y mayores de 60, entre otros, les han descontado $300 por la cuarentena. El movimiento de trabajadores denunció los descuentos en planilla, ta, 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 ta. Bueno, es la triste realidad. Pero vámonos a la literoterapia, vamos a regalar libros. El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. 2:51 en todo el país. Bueno, yo estaba el lunes, les comenté que recibimos unas agendas, ¿verdad?, que nos han regalado. ¿Verdad? Nos mandaban una para mí y 5 para el resto, ¿verdad? Pero bueno, ya vamos a regalar. Y ayer, el día lunes, nos llamaba también para ganarse una agenda, ya está aquí, ya se la tenemos en su sobre, a Carlos Martínez, él es enfermero, ¿verdad? Y aquí tenemos estas agendas, pero como yo decía el otro día, se está dando aquí la multiplicación de los libros. ¿Se acuerdan de una amiga confidencial que nos quiso enviar? Bueno, ahora es una familia que nos envía otras novelas. Nos han mandado otra gran cantidad de libros, en buen estado, por supuesto, y los vamos a ir regalando poco a poco, ¿verdad? Así que vamos a regalar hoy estas agendas, ¿verdad?, a los que nos llamen. Pero, por ejemplo, miren, nos regalan este, dice Pío Baroja. Este es uno de la generación del 28 de España. La dama de Urtubi. Bueno, Teorías del arte de Arnold Husser, este clásico, ¿verdad? El hombre que era jueves de Chesterton, son buenas novelas que estamos recibiendo aquí también. Alejo Carpentier, El siglo de las luces. Bueno, yo soy loco Carpentier, tengo todo lo que escribió Alejo Carpentier y fui a La Habana, a la casa donde está la fundación de Alejo Carpentier, ¿verdad? Un novelista cubano, ¿verdad?, que ganó el premio en España de mejor literato también. Y bueno, tiene una cantidad de cartas que se escribió con su madre cuando él estaba, bueno, él cayó preso en el régimen de Batista también. Miren, nos han regalado aquí de James Joyce, ¿verdad?, obras maestras de la literatura contemporánea. Qué cosa, bueno, todo lo que yo les decía, ¿no? Para los que les gusta la ciencia, miren, Historia del tiempo, Stephen Hawking. Bueno, hay bastante más. Ah, bueno, aquí está, mira, buenísimo material, ¿ves? El Paul Auster, el libro de las ilusiones. Qué buen material. Bueno, vamos a irlo regalando poco a poco. Sí, buenas tardes, tenemos una llamada. Buenas tardes.
Licenciado, ¿qué tal está? Bueno,
gusto en saludar. ¿Con quién tengo el gusto?
Oscar Díaz.
¿Qué tal, don Oscar? ¿Cómo le va? Gusto en saludar.
Muy bien, pues viene saliendo este programa y siempre están bien. Cada día compenetra más, y eso me gusta, que tengan una audición.
Muchas gracias, don Oscar. ¿Y cómo?
Yo quería preguntarle, ¿esas agendas son de bolsillo?
Estas agendas son no son de bolsillo, son agendas como si fuera un cuaderno, un libro. Son preciosas agendas para el día a día, que tienen un pequeño resumencito de la memoria histórica de lo que ha pasado en las luchas de América Latina por cada día. Esa se llama Agenda Latinoamericana.
¿Y qué se puede hacer cola para conseguir?
No, aquí le doy una, don Oscar. Mire, aquí voy a anotar, y le cuento a los amigos que me escribió don Oscarito Díaz, que está aquí en línea, y me dijo, mire, por usted he cambiado mi hora de siesta, me dijo. Bueno, entonces ahora, ¿y cómo? ¿Con un cafecito estoy en el programa, don Oscar? No,
hombre, que estamos arreglando un asunto en el closet, en el... Ajá. Cuando lo anotaste, pues,
ajá,
un señor, porque había por ahí un pollito donde se incluían algunos bichos.
Tenía fuga por ahí.
Taparlo para que... Sí, cómo no.
Pero ponga las tabletitas estas de Q-Column. Ciérrelo y ponga unas tabletas. No tiene animales, ¿verdad? No tiene mascotas. Porque...
¿Cómo no?
Ah, pues entonces no las ponga, porque eso es peligroso. Sí, no, entonces tiene dos perritos. Y cuénteme, ¿a qué se ha dedicado usted en su vida, don Oscar? Cuéntenos.
Pues siempre aquí trabajando para la gente que me ha necesitado, en el sentido de campo, uh-huh, campo mercantil.
Mercantil.
Entonces, sí, mercantil.
¿Usted es contador, entonces? Contador.
Sí, yo soy contador.
Contador, sí.
Sí. Y después aquí estamos descansando ya, lo que Dios nos dé.
Está bien. Descansando y escuchando el Independiente Radio.
Para mí me llegó como anillo al dedo.
Excelente. Don Oscarito, aquí le dejo su agenda latinoamericana del 2020.
Ahí vamos a pasar por ella más tarde.
Aquí se la dejamos, ya está aquí en su sobre Manila específico, y muchas gracias.
Créame que me ha costado agarrar línea, pero no desistí.
Qué bueno, eso no hay que, eso es importante, la constancia y la insistencia, como hay ahorita una gran cantidad de oyentes pendientes que usted cuelgue para entrar. Muchas gracias, don Oscarito, que la pase bien. Buenas tardes.
Buen día.
Buenas tardes. Esa es la belleza de la radio. Eso es lo lindo, como dicen, ¿verdad? De los radios. Hay un amigo por ahí que tiene un programa en las madrugadas, en una radio que se llama La KL, y él tiene una frase que dice, eso es lo bonito, dice, ¿no? Cuando el primo Chema, eso es lo bonito. Miren, esto es lo hermoso y lo bello de la radio. Buenas tardes, le escuchamos.
Gracias, el licenciado Walter, gusto de oírlo.
El primer
vez que oigo el programa, me lo había dicho, pero una amiga me dijo que a las 2 de la tarde lo hablaba.
Y acaba de encontrar el programa usted.
Sí, entonces sí, está muy bonito el programa, muy, muy... bastante participación y
gracias.
Con la solidaridad que tiene la... No hay como esa ciudad de Cuba para,
claro,
para todo el... casi todo el
sí,
mundo, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, ¿Con quién tengo el gusto?
Me llamo Angélica Miranda.
Angélica, ¿de dónde es,
sí,
Angélica?
Yo lo conocí en la radio Mi Gente, y también cuando salía en el programa con don Francisco Valencia.
Ah, correcto.
En La Maya.
Sí, correcto, sí, sí.
Sí, yo era fiel oyente de ustedes.
Muchas gracias, sí, qué bueno, sí.
Me gusta, sí, el programa.
Mire,
sí,
doña Angélica, cuénteme una cosa. Ya le tengo aquí su agenda, mire.
Ah, muchas gracias.
Ya para que la venga a traer a la radio, ya está en un sobrecito lista para usted, pase cuando pueda. Cuénteme un poco de su vida, doña Angélica, ¿qué ha hecho usted?
Ah, mire, yo empiezo también a escribir.
Ah, eso es muy
sí,
bueno.
Sí, quiero sacar un poemario.
Poemario, o sea, usted le da más por la novela, por la poesía.
Por la poesía, sí. Pero también quiero sacar una novela.
Y con mucho gusto le ayudamos. ¿Y su poesía es romántica, testimonial?
Sí,
sí,
hay de todo.
De todo.
Hay del Dandí, de la madre, Día del Padre.
Ajá, sí.
Y de los pájaros.
Sí, más paisajista, ¿verdad? Uh-huh.
Sí, porque a mí a mí me gusta escribir. Desde yo empecé a escribir a los 12 años, pero como ya a veces uno se, se desvía, pero hoy ya sí, hoy ya yendo aquí a la radio, salía yo en los programas de Cien y Bolaño.
Sí, me acuerdo de esos programas en la radio. Entonces ahí participaba usted.
Sí, también el con Don Jorge.
Jorge, qué bueno. Pues mire, nosotros, yo le voy a dejar aquí su agenda y le voy a regalar una novelita ahí también, que la vamos a poner para que pueda leer, La Dama de Urtubi, para que pueda leer tranquila. Y gracias por su llamada, se lo agradecemos y estamos siempre en línea. Escúchenos de ahora en adelante todas las tardes, ¿verdad?
Sí, mire, yo esta radio la escucho desde que desde el 97.
Qué bueno.
Desde que salió, yo le escucho.
Y puede oírnos también los programas anteriores en la página del Independiente Radio, así en la web, y ahí dice podcast. Y ahí están todos listos los programas desde el 27 de julio que comenzamos. Los puede escuchar, ahí están grabados.
He leído el diario Independiente.
Pues ahí estamos siempre haciéndolo, con mucho gusto. Un abrazo.
Gusto de oírlo.
El gusto es mío, doña Angélica, que la pase muy bien y que disfrute esta tarde.
Muchas gracias.
Para servirle, muchas gracias. Bueno, esta es la radio, ¿no? Platicar con la gente, conversar con la gente, escuchar a la población. De eso se trata. Y muchas gracias a los amigos defensores del derechos humanos en San Vicente que nos dieron las agendas para regalar, y a esta familia que nos dio estas novelas y libros de todo tipo para regalar también. ¡Qué bonito! Así es la multiplicación de los libros. ¡Que la pase bien! Buenas tardes.
Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que te espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
La energía no se crea, solo se transforma.
Yo transformo toda mi energía en ayuda para mi comunidad.
Yo transformo mi energía en tardes de juegos con mis hijos.
Mi energía se transforma en nuevas formas de aprender.
Y hoy toda mi energía se transforma en muchas ganas de trabajar.
Con Neurocampolón Energy, transformamos nuestra energía mental y física en algo positivo. Con Neurocampolón Energy, tenemos la energía para salir adelante. Neurocampolón Energy, complejo B más complejo de Ginseng. Vicosa, unidos con esperanza.
Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
Patria somos cada uno de los salvadoreños donde quiera que estemos. Solo juntos saldremos adelante.
Patria somos todos.
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 Amén. El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudales.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.